Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hemos pasado un fin de semana largo, cargadísimo de información. Todos los partidos políticos ya tienen, casi todos hay que decirlo, candidatos presidenciales. Vamos a hablar de eso en este programa, pero también tenemos que lamentar algunas cosas muy graves. No solamente el asesinato del tercer periodista peruano solo este año. Tres asesinados solo este año. A manos de sicarios, periodistas que investigaban corrupción. Y también un despliegue legislativo y del Tribunal Constitucional que de nuevo, por supuesto, como siempre, preocupan porque favorecen o al crimen organizado o destruyen el Estado de Derecho. Como todos los días, lamentablemente, en los últimos tiempos. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Se nos va a quedar el tiempo corto y pedirles, por favor, que participen durante todo el programa. Va a estar Mesías Guevara y luego en la segunda hora, en Sin Guión Electoral, vamos a tener a tres candidatos a senadores y diputados. Y luego a las 10 de la mañana nadie se mueva porque viene un programa muy especial de todos los conductores de la República. Va a estar Pedro Salinas, Juliana Oxenford, Manuela Camacho y yo analizando el año, despidiendo el año en una evaluación antes de que la campaña se ponga realmente dura. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Comenzamos por Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11800 o en tienda movistar.com.pe. OMPE. Ahora que se vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gob.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y vamos a lo que ha sido un fin de semana, hay que decirlo, trágico para el periodismo peruano. El día sábado fue asesinado otro periodista. Tenemos la nota, por favor. Otro periodista, ahí está, Fernando Núñez, asesinado cuando se desplazaba en una moto con su hermano. Estaba en una zona que se llama La Barranca, cerca de Guadalupe. Esto es en la provincia de Pacasmayo. Él es un periodista, era un periodista que cubría toda la zona de Chepén, Pacasmayo, Guadalupe, toda la región La Libertad. Y estaba regresando de una comisión cuando fue interceptado por sicarios en motocicleta de nuevo y los atacaron. Los atacaron, asesinaron a Fernando Núñez, su hermano quedó severamente herido. La policía ha logrado, con los celulares del periodista y su hermano, tratar de establecer, no sé, su rutina, sus temas de trabajo. Su familia señala que él estaba detrás de una investigación grande sobre obras regionales en La Libertad. Lo mandaron matar, eso está clarísimo. ¿Por qué y quién? Eso es lo que no se sabe. Como no se sabe nada sobre el asesinato de Raúl Celis en Iquitos, este año. O el asesinato de Gastón Medina en enero de este año en Ica. ¿Por qué no sabemos nada? ¿Por qué la policía no puede encontrar quiénes están asesinando periodistas en el Perú? En el caso de Gastón Medina se capturó al sicario, al autor material, pero no se ha capturado a los autores intelectuales. Y en estos tres casos hay un patrón. Son todos periodistas de provincia, ¿ok?, que investigan corrupción a nivel local y regional. El patrón es exactamente el mismo. Cubren política igual que yo. Y son profundamente críticos de los gobernadores regionales, de los alcaldes provinciales, de los alcaldes distritales y de la ejecución que hacen de recursos públicos. En los tres casos. Durante más de una década, ningún periodista fue asesinado en el Perú. Y este año han sido asesinados tres. El número total, según Reporteros Sin Fronteras, de periodistas asesinados en el mundo, en todo el planeta, incluyendo Gaza, incluyendo zonas en guerra, es 70. El Perú tiene 3. Y nadie dice nada. Yo he querido ponerles esta noticia como la primera después de un fin de semana largo. Porque esta violencia contra los medios de comunicación es la violencia que no va a permitir que ustedes conozcan toda la información que tienen que conocer antes de votar. Cuando se mata a un periodista, no es que los periodistas salgamos a decir que tenemos corona, ¿no? No es que queramos un tratamiento especial. Lo que se mata son las historias. Es que ustedes no van a tener información. Otros irán a cubrir lo que ellos hicieron, pero lo que ellos avanzaron e hicieron se pierde. Ese es el interés de quien los manda a matar. Que no sigan hablando, que no se conozca, que ustedes no sepan. Y estos periodistas tienen que pagar con su vida. Varias organizaciones han protestado. Acá tenemos una de ellas, justamente Reporteros Sin Fronteras, condena el asesinato y exige acciones al gobierno. El presidente Jerí, de hecho, no ha dicho una palabra. Supongo que ni le han preguntado, ¿no? Ya ni le preguntan los periodistas sobre asesinatos de periodistas. Bajo su gobierno, bajo su administración. Esta es una noticia gravísima para la libertad de expresión de ustedes. Porque la libertad de expresión es un derecho dual. Yo tengo derecho a informar, pero ustedes tienen derecho a ser informados. Si les matan a los periodistas, les silencian las actividades corruptas en el poder. Por eso al poder no le conviene el periodismo libre. Y créanme, esto avanza, ¿no?, como el maoísmo, del campo a la ciudad. Esto va a ir entrando a Lima inevitablemente. Inevitablemente. Y todos los periodistas en todos los pueblos y ciudades del Perú que hacen el heroico trabajo de denunciar la corrupción en su pueblo, están en la mira. Porque ya el crimen sabe que no pasa nada. Que matar a un periodista es nada en el Perú. Y es mucho. Porque ustedes se quedan sin la información. Y en un contexto electoral como el que vamos a tener en las próximas semanas, eso es gravísimo. Gravísimo. Porque cada vez que el periodismo salga a denunciar, va a ser perseguido. Ya lo es, ojo, ya lo es judicialmente. Pero acá estás pagando con tu vida. Esperemos que muy pronto, la policía comience a dar resultados. ¿Quién mandó matar a Gastón Medina? ¿Quién mandó matar a Raúl Siles? ¿Y quién mandó a matar a Fernando Núñez? Eso es lo que la policía tiene que darnos. ¿Quién los mandó matar y por qué? Los sicarios los van a capturar, tal vez. Pero los autores intelectuales, esos son los que importan en este caso. Porque esos son los que están mandando matar. Muy bien, vamos al otro tema importante de este fin de semana. Ya tenemos candidatos. Muy bien, son en total 37 candidatos presidenciales. Récord de récords. 34 representan a partidos políticos y 3 representan alianzas políticas. ¿Ok? O sea, hay más partidos que estos 37. Dos partidos no han presentado listas presidencial, que son FREPAP y CPP, el partido de los Boluarte, que dicen que no es de los Boluarte, ¿ok? CPP y FREPAP postulan, o sea, ustedes van a tener 39 opciones en senadores, diputados, parlamento andino, pero en el caso de presidenciales, 37 opciones. De estas 37 opciones, solo 4 son mujeres, nada más. Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Fiorella Molineri y Rosario Fernández, que es, creo que, la hermana del que fuera el loco Boche, que está prófugo de la justicia. 4 mujeres, 33 hombres. Partidos de izquierda, que ustedes puedan decir la amenaza chavista, ¿no? Es, yo les diría que el terruqueo ha tenido su éxito. Hay solo 3 partidos que se reconocen abiertamente como opciones de izquierda pura y dura, que son Perú Libre, con Vladimir Cerrón, Venceremos, que es una alianza, vamos a tener candidatos de ellos hoy, y una alianza de Nuevo Perú, Voces del Pueblo, donde está Bermejo y Verónica Mendoza, ninguno de los dos puede postular, Verónica Mendoza porque no quiere y Bermejo porque está preso, y finalmente Juntos por el Perú, donde está Sánchez, Roberto Sánchez, como candidato presidencial, directamente vinculado con el gobierno de Pedro Castillo. Eso es lo que hay, 3. Hay algunos que me dirán, Johnny Lescano es de izquierda, eso lo vamos a ir viendo, el APRA es de izquierda, sí, seguro, no sé. Hay algunos que dirán que son de izquierda, pero 3 de 37. Todo lo demás puede, algunos llamarse de centro, pero todo lo demás es a la derecha. ¿Ha tenido éxito el terruqueo? Esto puede generar algunas expectativas a la izquierda, porque no hay más opciones que 3. Ojo, por andar persiguiéndolos a todos, a la izquierda solo hay 3 opciones. Vamos a ir viendo a los candidatos presidenciales y vamos a ir comentando algunas cosas que ya sabemos. En el APRA, Enrique Valderrama Peña, que ya estuvo con nosotros, una elección de renovación. Vamos a estar con el jefe del plan de gobierno del Partido Aprista en este programa. López Aliaga, ustedes ya lo conocen. Barrenechea, hoy portada, OMPE niega fraude en elección de Barrenechea. Ayer, el presidente de AP, Julio Chávez, dijo que iba a impugnar la elección porque él era el elegido. Le cambiaron los delegados durante el fin de semana y eligieron a Barrenechea. Todos los demás dicen que es falso, pero hay por lo menos ese conflicto. Vamos a ver cómo lo resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Alfonso López Chao, de Ahora Nación, también ya consolidado como candidato. Y Acuña, César Acuña, por APP, en problemas este fin de semana. Cuarto Poder descubrió que, esto es increíble, ¿no? El partido APP le debe a los negocios de la familia Acuña, en sus distintas modalidades, 20 millones de soles. Dicen, ¿pero por qué le debe 20 millones de soles? Ah, porque Richard, César, la universidad, etcétera, pagan y le prestan. De esa manera, violan la ley sin violarla. Es decir, incumplen la ley, pero no están cometiendo ninguna falta administrativa porque no está prohibido pedir préstamos. ¿Y quién va a devolver la plata? El partido. ¿Cuándo? No sé. ¿Con qué recursos? No sabemos. Esperamos que no con recursos públicos, que son los que reciben en APP por financiamiento público directo. Sería increíble, ¿no? Pero hay otra pregunta que uno hace, ¿no? ¿Por qué una familia está dispuesta a gastar 20 millones de soles supuestamente en gasto corriente, en gastos administrativos del partido, ¿no? El señor Acuña es muy bueno haciendo negocios. ¿Por qué gastaría 20 millones de su peculio? ¿Para qué? ¿No los va a recuperar? ¿O sí? Esa es la gran pregunta. Siguiente, por favor, que hay noticias de todos. Bueno, José William Zapata, Avanza País fue la noticia el día viernes, sábado, porque Philip Batters renunció a último minuto. Tuve una conversación con Philip Batters y me quedó claro que no le daban los dueños del partido, porque es un partido pues con dueños, la posibilidad de controlar la lista parlamentaria. Le ponían gente inadecuada, él lanzó un mensaje diciendo esto también, le ponían gente absolutamente inadecuada a su juicio, no le permitían controlar la lista como le dijeron, él tenía opciones muy positivas, a su gusto, saber, leal, entender, pero no le permitieron. Y no solo eso, los dueños del partido se fueron de viaje a China, de turismo. No le contestaron ni el teléfono. Renunció. Muy bien. Luego viene Álvaro Paz de la Barra, que va a estar pronto con nosotros también, del partido FE, Keiko Fujimori, una de las mujeres que ustedes ya conocen y que tanta responsabilidad tiene en todo lo que ha pasado en el Perú en los últimos 10 años. Yo espero que el pueblo la coloque exactamente en el lugar donde creen que merece estar. Juntos por el Perú, como les decía, una de las pocas opciones de izquierda pura y dura que tenemos hoy en el mercado electoral. Y finalmente, en este bloquecito, Rafael Belaunde, que viene por Libertad Popular, que está haciendo campaña y que ha tenido noticia importante en el asunto del atentado contra su vida, que gracias a Dios no pasó a mayores, y sobre el cual todavía hay una investigación en curso. Siguiente grupo, por favor, vamos a verlos todos esta mañana. Regresa Ricardo Belmont Casilelli, no es su primera postulación, como ustedes saben. No sé si tenga tantas como Keiko, pero desde 1995 Ricardo Belmont ha postulado a la presidencia de la República. No sé si sea su segunda, tercera o cuarta vez, pero vamos por ahí. Luego, Jorge Nieto Montesinos, estaba acá en el programa, como ustedes saben, él postuló en la lista de Forsyth en el 2021 y no pasaron la valla, habiendo sido la lista favorita. Ahora lo intenta nuevamente, pero esta vez solo y compitiendo, como veremos después, contra Forsyth. Charlie Carrasco, francamente para mí una persona nueva en política, es abogado, no conozco demasiado de su pasado, pero ha estado, y lo hemos visto, en la franja electoral. Luego viene Alex González. Alex González es conocido popularmente como el Tocotoco, porque en una contienda municipal provincial, se presentaba por Lima, postulaba el uso de helicópteros, ¿se acuerdan?, para combatir la criminalidad. Y luego tenemos por el Partido Federal, ya tuvimos acá a Virgilio Acuña, el vicepresidente, pero va Armando Macé, conocido por su gestión en Abdaic, polémica gestión en Abdaic, hay que decirlo, desde hace muchos años. Siguiente tanda, por favor, que no se acaban nunca. Por Somos Perú, el partido de Jerí va George Forsyth. Hay que decir, veremos después más adelante, que Jerí ha tenido una buena reprimenda por andar haciéndole publicidad encubierta a su partido. Luego viene Fernando Olivera por el Frente Esperanza. Hoy va a estar con nosotros Mesías Guevara de el Partido Morado. Y finalmente, después de mucho dudarlo, pero ahí está, Carlos Álvarez está nuevamente en la justa electoral. Por el PPP, el fundador Herbert Kahler, que ese es el dueño de la franquicia, él postula. Siguiente, por favor. Tenemos a... Este sí no tengo ni idea quién es, la verdad. Wolfgang Mario Grosso Costa, vamos a invitarlo porque de verdad, mucho gusto. Yo creo que ayer me enteré. Partido Político Integridad Democrática, muy bien. Luego viene el prófugo Vladimir Cerrón, que hará la campaña desde la clandestinidad porque tiene una prisión preventiva que no quiere cumplir. Y luego Francisco Díaz Canseco Tábara, que también les digo, no es su primer concurso, ¿eh? Este señor ha postulado ya varias veces en distintos cargos, pero finalmente en la presidencia por lo menos dos, no sé si tres. Mario Vizcarra, Perú Primero, como ustedes saben, el reemplazo de Martín Vizcarra, que está en este momento preso en Barbadillo. Y después Walter Chirinos del PRIN. Listo. Siguiente, por favor. Siguiente tanda. Carlos Spa, Carlos Spa y yo les diría Rafael Belaúnde son los dos únicos candidatos que han adscrito vivamente un pensamiento liberal, económicamente liberal. Los únicos dos. El resto yo les diría que se debaten entre el socialcristianismo, la democracia social, el wishiwashi y el centro del centro, el Perú como doctrina y algo así como una derecha mercantilista pura y dura, por lo menos la que tenemos en el Congreso. El grupo de Por Estos No, que está aquí representado, hay que decirlo, Fuerza Popular, con Keiko, Acuña, con APP, Avanza País con Williams, Somos Perú, Luna, que lo tenemos en este grupo, ¿ok? Son básicamente derecha mercantilista. Lo que nos conviene, hacemos. Al Perú no, al grupo. Muy bien, tenemos al señor Carlos Jaico. El señor Carlos Jaico fue secretario general del Palacio de Gobierno de Pedro Castillo y ha aparecido ahora como candidato nada menos que presidencial. Luna de Podemos ya conocido, no es su primera postulación tampoco, ya ha postulado varias veces y está dentro del grupo Por Estos No del Congreso, por supuesto. María Soledad Perestello o Marisol Perestello es candidata por Primero la Gente. Ahí hubo una disputa, felizmente ganó ella y no Miguel del Castillo. Con eso mejora las posibilidades de este partido. Y el señor Paul Jaimes del partido, bueno, Progresemos, que iba a llevar a Hernando de Soto, pero Hernando de Soto pensó que se había comprado el paquete completo y le dijeron no, de ninguna manera. Aquí no vas tú. Y fue Paul Jaimes. Siguiente grupo, por favor, creo que ya es casi el último. Acá tenemos algo muy singular. Acá tenemos que en el partido Salvemos al Perú hay dos candidatos. Antonio Ortiz Villano y Cosme Mariano González Fernando, más conocido como el ministro del amor. ¿Qué pasó? Fueron a votar por delegados y a la hora de votar por delegados quedaron 8-8, porque solo eran 16 delegados. Empate. Entonces la OMP va a organizar, no sé si por sorteo, por moneda, quién va a ser el candidato presidencial. Increíble. Rosario del Pilar Fernández Bazán, creo que es la hermana del señor Fernández, que está prófugo en Argentina, que está condenado y ha huido del partido del Guaco Erótico, ¿no? O el Loco Moche. Johnny Lescano se presenta nuevamente, esta vez por un partido que se llama Cooperación Popular, emulando también, tal vez, el viejo lema de Fernando Belaúnde. Y finalmente va Napoleón Becerra García. Creo que son todos, ¿no, chicos? Ahora sí. No, tenemos tres más, me estaba olvidando, importante. Roberto Quiabra va por una alianza. Estos tres son las alianzas, ¿ok? La Alianza Unidad Nacional, que lleva a su propio partido y al PPC. Luego va Ronald Atencio. Se suponía que iba el señor Alanoca, pero fue desembarcado a último minuto, por la Alianza Venceremos, que se compone de el partido Voces del Pueblo de Bermejo, que está preso, y el partido Nuevo Perú, que fundió Verónica Mendoza, que no postula. Esa es la tercera opción de izquierda pura y dura. Y finalmente, Fiorella Molinelli, que también va por Fuerza y Libertad, que es una alianza de dos partidos nuevos. Ahora sí, lo logramos. 37. Claro, ahí hay uno más porque están duplicados, ¿no? El de Salvemos al Perú. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, no se diga que no hay candidatos, ¿ah? Porque hay. Sí hay para escoger. Digamos, usted es muy estricto, como yo, por ninguno que esté en el Congreso. 10 menos. Bueno, le quedan 27. A usted no le gusta la izquierda, como a mí, que no me gusta mucho. Para afuera. Y así va restando, pues. Y luego los va mirando, los va mirando. Tenemos de aquí a los 12 de abril, 4 meses. Es una chamba de 4 meses. Y ustedes pueden y yo también. Si yo puedo, ustedes pueden. Piensen que yo tengo que entrevistarlos a todos los que quieran, obviamente, ¿no? Hay un conjunto de candidatos que nunca van a venir porque esta es mi séptima campaña electoral. Nunca han venido. Conmigo nunca han querido. Ellos sabrán por qué. Pero sí les digo una cosa. Los que nunca quieren conmigo no salen presidentes. Así que por algo será. Muy bien, vamos a la pausa. Ya toca. Este ha sido un bloque largo porque hay leyes e inconstitucionalidades de este fin de semana donde todos ustedes y yo íbamos a estar atentos a este, ¿no?, cartel electoral y no nos íbamos a dar cuenta de lo que estaban haciendo en Congreso y en Presidencia de la República. Pausa y volvemos.
¿Qué tan sostenibles somos realmente los peruanos? En la Cumbre Perú Sostenible 2025 se aplicó un test de asociaciones implícitas y una prueba de eye tracking a 150 asistentes para medir cómo reaccionan ante prácticas responsables en casa. Los resultados mostraron miradas firmes y seguras, señal de que la sostenibilidad doméstica empieza a convertirse en un hábito más que en una intención. La coyuntura revela algo más. Al mencionar afirmaciones como, todos somos responsables del deterioro ambiental, la atención visual se dirigió hacia el acuerdo. Ante afirmaciones incómodas como, me siento culpable cuando compro productos perjudiciales, los participantes mostraron una reflexión clara. Esto revela una conciencia moral activa. La sostenibilidad se integra en la identidad personal, deja de ser solo técnica y se vuelve ética y emocional. Su preocupación abarca desde la salud propia hasta el bienestar de plantas, animales y comunidades. Si bien el estudio retrata a un público especializado y no representa a todo el Perú, sirve como termómetro de hacia donde puede avanzar una sociedad comprometida con la sostenibilidad de manera permanente.
Acá me preguntaban si era mi campaña con más candidatos, de lejos, de lejos. Yo creo que he cubierto una con 22. Ahora, ojo, hay varios que retiran candidatura un mes antes, 3 semanas antes, 2 semanas antes, ¿eh? Incluso con cédulas impresas. Ojo, que se retiran para no perder la inscripción, en la esperanza de que si no pasan la valla, mantienen la inscripción. ¿Ok? Y claro, todos quieren mantener la inscripción para las elecciones regionales y municipales que son el próximo año también en octubre. Entonces, podríamos ver, ¿no es cierto?, una reducción. Sí, podríamos ver una reducción. Más adelante, no ahora, obviamente, ¿no? Además, hay partidos que están empezando con serias dificultades, ojo, porque varios no han logrado armar por lo menos listas de la parte obligatoria, el 80%, para todas las circunscripciones del Perú. Ojo. Entonces, esos problemas los vamos a terminar de ver el 24 de diciembre. Porque para el 23 de diciembre se inscribe todo. Ya las tachas, todo ese periodo pasa, listas parlamentarias, todo. 24 de diciembre vamos a hacer un programa especial, vamos a tener que pasar la mañana previa a la Navidad con ustedes, pero hay que sacar todo para ver dónde están los problemas. ¿Ok? Muy bien. Así vamos. Pero, mientras esto sucede, la vida política del país continúa. Y el presidente de la República y el Congreso, que son lo mismo, porque van de la mano, siguen haciendo de las suyas. Esta es una noticia que destacó Epicentro, una investigación de Daniel Llovera muy completa. El presidente José Jerí ha promulgado una ley que parece inocente y pura, ¿no? Imagínense ustedes una carretera para unir pueblos amazónicos olvidados, ¿no? Sí, pues, es una vía, ¿no?, de penetración, pero longitudinal, que tiene varias, ¿no es cierto?, poblaciones en la Amazonía peruana alrededor de Pucallpa que van a ser unidas, ¿no?, entre Pucallpa y Loreto. Muy bien, qué bonito. Se declara de utilidad nacional, de emergencia nacional, de lo que ustedes quieran. Jerí la promulga. La promueven 7 congresistas fujimoristas. Y lo que Daniel Llovera, les recomiendo que lo vean, revela en un extenso reportaje, es que esta es zona de coca, narcopistas, sembríos de coca. Y la carretera sirve para sacar la coca, pues. Es una cosa increíble, porque no hay presencia del Estado. Ese es el problema. Si ustedes me dijeran, bueno, hay gran presencia, hay bases militares. No. ¿Qué quieren? ¿Un segundo Brian? O sea, esto firmado por el señor Jerí. ni ha pestañeado, no le preocupa, no le preocupa, para nada. Y es preocupante no porque no debe haber una carretera, sino porque la carretera tiene que venir acompañada de una presencia del Estado permanente, porque es zona de coca. Como todo el mundo está mirando la minería ilegal, que dicho sea de paso, este fin de semana ampliaron el reinfo, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ya, digamos, para que no nos olvidemos, ¿no? Por un año más. Muy poquito, han dicho, muy poquito. ¿Qué era lo que les dijimos desde el 2022 cuando lo ampliaron la primera vez? ¿Lo van a ampliar todo el gobierno? ¡No! Imagínese usted, jamás. Ahí tienen, pues. ¿Quiénes lo amplían? Los partidos que están en el Congreso. ¿Por qué lo amplían? Porque están vinculados a la minería ilegal, pues. ¿Ok? Muy bien. Mientras esto pasaba, organizaciones criminales muy contentas, el Tribunal Constitucional, finalmente, después de casi un año, resolvió una demanda de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público, ¿ok? Para que se declare que la ley que prescribe delitos de lesa humanidad es inconstitucional. Obviamente que es inconstitucional. Hay que ser bien poco informado como abogado para decir que eso es constitucional. Sin embargo, cuatro magistrados, obviamente los mismos de siempre, ¿no es cierto? Luz Pacheco, Francisco Morales, Ochoa, Hernández, lo mismo de siempre, los cuatro fantásticos de siempre, dijeron que la norma era constitucional porque no se podía declarar inconstitucional. Para declarar una norma inconstitucional tú necesitas 5 votos, ¿ok? Eso es lo que necesitas. Ellos dijeron que no era inconstitucional. Entonces ustedes dirán, se aplica. Por lo tanto, en el Perú sí prescriben los crímenes de lesa humanidad. Yo lo digo y me río porque de verdad, o sea, si tú has estudiado derecho, no entiendes qué está pasando, ¿ya? Es como si fueras médico, ¿no? Y el corazón quedara en los pies, ¿no? Y el hígado en la cabeza. ¿Qué aparato es este, no? ¿Qué sistema estoy viendo, ya? Eso es. ¿Cómo no van a ser imprescriptibles? Pues hay un tratado. Ven, los cuatro señores del TC, que son tributarios del Congreso de la República, apéndice del Congreso de la República, han prevaricado, como lo han hecho ya tantas veces, y han dicho que sí, que te puedes violar un tratado normal y no pasa nada. Miren, es tan penoso que el año pasado, eso lo ha descubierto hoy día La República y lo publica, la Cancillería hizo un informe técnico señalando que los delitos de lesa humanidad no prescriben. ¿Ok? En un documento que iba a ser enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Es una vergüenza. Es un documento de respuesta, perdóname, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ok? Y que un grupo de alumnos de otra universidad en Chile la encontraron y publicaron el documento. ¿Cómo que sí prescriben? No prescriben, pues. No prescriben. Por más que a la doctora Luz Pacheco le parezca que el asesinato, la violación masiva de mujeres indígenas puede ser un acto que prescribe, ¿no? Me parece normal. No es la primera vez. Hacen exactamente lo que el Congreso quiere. Por eso es un error presentar, hay que decir, estas acciones de inconstitucionalidad. Porque, claro, ahora dirán, no se puede aplicar control difuso porque ya el Tribunal Constitucional, ¿cómo le dicen ahora? Máximo intérprete de la Constitución con unos bombos, ¿no? Ha dicho que es perfectamente constitucional. Ojo. La ley número 2 es la de amnistía, la de este año. ¿Eh? Esta es la del año pasado. Este es el primer intento. Porque como se dieron cuenta que ningún juez en el Perú aplicó ese mamarracho jurídico, ninguno en todo el Perú, pero ni coimeándolos, ¿ya? Para que se hagan una idea, ninguno aplicó ese mamarracho. Ninguno, porque es muy Es mucho, de verdad, es mucho. Entonces sacaron una ley de amnistía este año. ¿Ok? Pero ya el TC, como les digo, para el cual el hígado está en la cabeza y el estómago está en los pies, y eso es un sistema, les ha dado la razón. Entonces ya no se puede aplicar control difuso, pero, como sabrá cualquier estudiante de derecho, tenemos algo llamado control de convencionalidad. Los tratados de derechos humanos son de cumplimiento obligatorio. Y cuando colisionan con la ley, se aplica el Tratado de Derechos Humanos. Esa es una obligación de todo juez. Ojo. Control de convencionalidad. Y yo espero que el señor Urresti, ¿no?, que estaba celebrando, y todos los demás, no encuentren jueces que hagan esta barbaridad promovida por Fernando Rospigliosi y su grupete de congresistas militares. Es un problema votar por congresistas militares, hay que decirlo, ¿no? O por candidatos a la presidencia militares, porque lo único que quieren son amnistías y lo único que quieren son pensiones y remuneraciones a la vez. Esa es básicamente su agenda. A eso van. Es una pena, ¿no? Porque podrían hacer mucho más para el Perú, dado que han servido al Perú en tiempos pasados. Muy bien. Y no nos podemos ir sin noticias sobre nuestro presidente, que le encanta el Twitter. Le encanta. Pero miren el problemita en el que se ha metido por estar hablando tanto. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha encontrado que el presidente de la República ha violado la neutralidad electoral por dar declaraciones en una entrevista con el señor Alberto Ortiz, diciendo que Somos Perú es lo máximo, que es su partido. Le hizo mucho cherry a Somos Perú. Y como él, siendo presidente de la República, no es responsable de sus actos, se ha también incluido a todo el Consejo de Ministros para que responda por las actividades proselitistas del señor José Gerí, nuestro actual presidente, que parece que vive en otro planeta porque lanzó un tuit que ustedes tienen que ver, es cuanto cabe, sobre los bolivarianos. ¡Feliz! 262 medallas. Obviamente, nuestros deportistas merecen todo el reconocimiento. Pero luego agradece a la organización que apostaron por la imagen de nuestro país, capacidad de organización en eventos grandes. Capacidad de organización, señor Gerí, parece que no le contaron. El evento se llamaba Ayacucho, Juegos Bolivarianos Ayacucho. ¿Por qué? Porque el año pasado, ¿no es cierto?, 2024, conmemoramos los 200 años de la batalla de Ayacucho. Y al señor Wilfredo Escorima se le dio un presupuesto magnífico para que hiciera las obras de infraestructura, para que hiciera los Juegos Bolivarianos este año. Y no se pudieron hacer, porque el señor Escorima no inauguró nada de lo necesario. Entonces se llamaron Ayacucho-Lima. Ahí nomás, papelonazo. Pero ahí no terminó la cosa. Miren, felizmente no venían muchos países. Venían algunos invitados, como República Dominicana, pero estaban, bueno, Perú, Colombia, Ecuador, Chile no. Chile vino como invitado. Venezuela, pero la verdad, no era que te muriera, no eran los panamericanos, ¿no? No pudieron. Quejas por el transporte, quejas por los hostales donde los metieron. De terror. Y el señor sale a felicitar. Entonces, creo que el tuit refleja la estrategia de Gerí. ¿Ok? No hay leyes pro crimen. No. Eso no existe. ¿Ya? No nos estamos metiendo en las cajas municipales. No. Parece, ¿ya? Pero no. No vamos a nombrar directores de las cajas municipales. Han metido al Ejecutivo a nombrar a directores en las cajas municipales. O sea, el estatismo más ramplón. Para conseguir chambita, ¿no? Hay que decir que cuando Gerí estaba en el Congreso, la chambita iba a ser para congresistas. Porque a eso se han dedicado también, ¿eh?, varios. A conseguirles chambitas a los que ellos creen que van a regresar cuando salgan del Congreso. Increíble. Este es un fin de semana cualquiera en el Perú. Cualquiera. Vamos a la pausa y regresamos con Mesías Guevara y luego vamos a estar en la segunda hora con varios candidatos que ustedes tienen que conocer. Nadie se mueva. Y a las 10 de la mañana, programa súper especial. Sí, me han dicho que no se olviden de dar like. Por favor, me estaba olvidando. Tienen que darle like al programa. ¿Por qué? Porque eso nos favorece en el algoritmo que tenemos que vencer en todas las plataformas. Y ustedes lo hacen, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo estoy segurísima que lo hacen, pero se los agradezco mucho. Vuélvanlo a hacer. Si no lo han hecho, vuélvanlo a hacer. Y si no se han suscrito, porque hay mucha gente que ve este programa y no se suscribe, suscríbase. Porque es la única forma de que le llegue todo el contenido. ¿Cuánta gente en la calle me pregunta, ¿y dónde te veo? Suscríbete, pues. Y apretas clic la campanita correspondiente para que te avisen de todo el contenido. Ya está. Pausa y volvemos con Mesías Guevara. Bien, y estamos nuevamente con Mesías Guevara después de mucho tiempo. Él es el candidato presidencial del Partido Morado. La semana pasada estuvimos con Richard Arce, él resultó derrotado en una justa, creo yo, limpia. No ha habido quejas, por lo menos, no públicas, y estamos nuevamente con él. Ahora, yo quería empezar por algo que en realidad no tiene que ver con usted hoy, pero debe dejarlo un poco sorprendido, ¿no? ¿Ha visto lo que está pasando en Acción Popular? Usted fue presidente de ese partido y ahorita en portada se están matando.
Bueno, Rosa María, en primer lugar, buen día para ti y todos tus seguidores, que son muchos. Hago ya mi saludo cordial y agradecerte por la entrevista. Efectivamente, yo espero que Acción Popular, por constituir un partido con mucha tradición en el Perú, solucione esos problemas que ellos están teniendo, ¿no?
No, yo sé, usted no tiene nada que ver con eso, sí. Pero pensó en algún momento, en buena hora me fui, así pensó para adentro, ¡ay, qué alivio! ¿No estoy ahí?
No, te soy sincero, yo eso ya lo veía venir. Incluso a mí me atacaban mucho, me decían el culpable de los problemas que había, entonces dije, una vez tú me dijiste, me decías, ¿y por qué no te fuiste del partido? Y cuando hoy te decía que era el único que tenía la potestad,
claro,
de convocar al plenario.
Tenía los poderes.
Correcto. Te dije, no, voy a estar hasta que haya un nuevo secretario general y de ahí recién me retiré. Me retiraba y eso fue lo que cumplí mi palabra para que luego no digan que yo habría sido el verdugo de Acción Popular. Y les dejé el partido inscrito. Entonces ahí decidí, una vez que hubo secretario general, me retiré. Y creo que tomé una decisión bastante correcta, ¿no?
Y el Partido Morado, cuéntanos un poco en esta nueva casa, ¿cómo funcionan las cosas? El Partido Morado fue una iniciativa de Julio Guzmán, que salió literalmente corriendo, en todo sentido, del país también. Nunca más lo volvimos a ver. Y dejó el Partido Morado como una iniciativa que quedó con los que estaban ahí. Una iniciativa que tuvo muchos problemas, incluso porque solo logró tres escaños en este Congreso, pero a pesar de eso, los perdió los tres. Entonces parece ser un sitio de paso.
Mira, no tanto así, ¿no? Aparentemente es así. Pero resulta que el Partido Morado es un partido con una ideología muy clara. Entonces tiene muy claras las cosas. Es un partido que para construirse en su momento, por ejemplo, muchos lo critican a Julio Guzmán. Yo a Julio Guzmán lo veo en dos etapas. En la etapa en la que construyó el partido, donde mostró liderazgo y el otro ya como candidato. Entonces, para mí, en mi cabeza, el agradecimiento, el reconocimiento, está cuando formó el partido, se requería más de 1 millón de firmas. Y el otro tema, que él ya es un tema muy personal, que él incluso yo creo que ha tomado una decisión muy sabia, retirarse de la política, incluso yéndose del país. Y ahora, internamente, con mi incorporación mía y de otras personas a nivel nacional, al partido se le da una dinámica distinta, un refresco, y con la imagen y siempre la sapiencia de Francisco Sagasti, ¿no?
Ahora, el problema del Partido Morano es que usted dice, las cosas están tan claras en la ideología, ¿no? Tan claras como en la Acción Popular. Es decir, nada, porque es ni chicha ni limonada. Somos el centro del centro, más al centro, ni rojo ni azul, morado, en esto sí, en esto no. Toda la derecha peruana los califica como un partido de izquierda. Y el partido de izquierda ni siquiera se sentarían con ustedes. Entonces, pero por sus candidatos los conoceréis, ¿no? Susel Paredes venía del Partido Socialista y termina hoy en una bancada de izquierda. Y Ed Málaga termina en Avanza País, en una bancada de derecha, ¿no? Y Flor Pablo, sí, al medio, que es la última que renuncia, que era la única que era militante del partido. Entonces, ese es un problema. Nosotros vimos actuar al Partido Morado en el año 2020, en el Congreso Corto.
Con Francisco Sagasti.
Con Francisco Sagasti. Esa bancada fue, francamente, un desastre. Porque habían 3 o 4 que sí tenían una posición pro-constitución, diría yo. Y había otros que querían regalar bonos, querían regalar pensiones, no querían que se pague peaje. Eran mucho más mercantilistas que Porky. O sea, increíble. Entonces, ¿cómo usted te encaja ahí? ¿Se va por el lado merca? ¿Se va con el lado liberal?
Yo tengo un pensamiento eminentemente estadista, ¿no? O sea que para mí, sobre todo, las cosas están en las políticas de Estado y las políticas públicas. Por ejemplo, en este momento yo apuesto para tener un Estado fuerte, no grande ni estatista, sino un Estado que sea regulador, promotor de las inversiones. Y es ahí, por ejemplo, que recientemente vamos a lanzar otro libro en el que nosotros consideramos que el Estado tiene que transformarse. Y dentro de esa transformación tiene que estar la transformación de los organismos constitucionales autónomos, pero también de los organismos reguladores. Mira, los organismos reguladores han sido tomados por asalto y prácticamente mientras no exista un sistema de organismos reguladores fuerte, vamos a estar atrapados en un sistema mercantilista. Por lo tanto, yo sí apuesto por un Estado fuerte que regule y que promueva las inversiones.
Usted fue gobernador de Cajamarca durante toda la pandemia.
Sí, fue una experiencia, para mí, dramática, pero a la vez de mucho aprendizaje.
¿Y cuál fue su relación con el gobierno central? ¿Usted cómo calificaría la gestión del gobierno central respecto a lo que le tocó a Cajamarca, ¿no?
Mira, en primer lugar, cuando yo llego a ser gobernador regional de Cajamarca, encontré a una región en conflicto permanente. Lo primero que hicimos fue pacificar a la región, convocar a mesas de diálogo, y establecimos en las zonas mineras, por ejemplo, el tema de las mesas de cuatro patas, donde estaba la empresa privada, donde estaba el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal con las organizaciones sociales, ya sea Frente de Defensa, en Ronda Campesinas. Y eso nos permitió pacificar a la región. Cambiamos, nosotros dijimos, vamos a establecer un nuevo orden regional. Antes de nosotros, entre el gobierno regional y el gobierno nacional, se tiraban piedras. Entonces, todo eso
nosotros modificamos.
No, y además
había una posición en Cajamarca antiminera que era muy popular. Esas posiciones ni siquiera están representadas hoy, ¿ha visto?
Sí,
ni siquiera están. O sea, no está el padre Arana, no están los que terminaron presos, no están. O sea, las posiciones antimineras han desaparecido de este padrón.
Sí, pero hay que tener mucho cuidado, luego vemos ese tema. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros restablecimos ese orden, esa relación entre el gobierno regional y el gobierno nacional. Y creo que en buena hora, Rosa María, porque cuando vino la pandemia nos ayudó precisamente a afrontar, yo diría, no así con éxito, pero sí cuidamos a nuestra población. Nosotros cuando asumimos, fíjate que solamente habían 4 ventiladores y no había camas UCI. Entonces cuando relacionamos con el gobierno nacional...
Pero recuerdo que usted tomaba decisiones muy duras y muy autoritarias. Nadie entra a Cajamarca.
Es que teníamos que hacerlo. ¿Sabes por qué, mi querida Rosa María? Y estoy sincero, ahora no lo podría hacer. Pero en ese momento estábamos en guerra. con un enemigo que era, no era convencional.
Nadie entra. Y la propia gente cajamarquina que quería regresar a su tierra, usted no les permitía entrar tomando la carretera. Es lo más autoritario que hay.
Incluso contigo ahí tuvimos que...
Y yo le decía, oiga, señor, usted no puede dejar que la gente no transite porque no se va a contagiar por transitar. Vas directamente a su casa.
No. Es que mira, y contigo ahí tuvimos un intercambio epistolar en la que tú, con información que recibías de ciertas personas, decían que solamente a Cajamarca iban a regresar 300 personas.
No, podía ser 30.000, da lo mismo.
No era lo mismo.
Fíjate, usted decía que eran 80.000.
70.000, 80.000. ¿Y por qué? Porque Cajamarca, fíjate que tiene...
Nadie se contagia por caminar.
No, sí, Rosa María. Era tan absurdo. Fíjate, hay historias muy tristes. Yo he hecho un libro que en cualquier momento te lo voy a pasar que se llama Operación Cajamarca. Muchas personas incluso se metieron como polizontes y se metieron a visitar a su familia y estaban contagiados. Luego ingresaron, contagiaron a su familia, murió su familia y luego esta persona regresó a Trujillo y murió también. Claro. Son historias muy tristes.
Es historia de muchísimas personas.
Y nosotros, ¿por qué tomamos esta decisión? Porque en primer lugar hicimos
pero
un análisis.
¿No puede evitar eso?
No, sí tuvimos que hacerlo.
¿No lo pudo evitar?
No, sí. Mi querida Rosa María.
Me acaba de contar que se murieron.
Murieron, pero no tanto como a nivel nacional.
No, ya lo sé, pero entonces, no lo podía evitar.
No, fíjate que, claro, pero sin embargo, si nosotros...
A mí lo que me preocupa es esta idea autoritaria, ¿no?
Lo que pasa es que demostramos liderazgo, más bien, porque otros no tuvieron esa capacidad de hacerlo, porque nosotros estábamos rodeados de regiones, que Lambayeque, mismo La Libertad, por ejemplo, Chepén era un hervidero, Chiclayo un hervidero, Trujillo era un hervidero. Nosotros no pasamos por ese hervidero.
Ahora, otro tema cajamarquino que es importante, que tiene que ver con la minería ilegal.
Perdón,
actualmente.
Mira, incluso fíjate que ese tema de la historias de la pandemia, que incluso recibimos, ahí sí fueron autoritarios creo, la OCE, no nos permitía hacer licitaciones.
A nadie.
Entonces queríamos comprar cosas y no podíamos comprar. Entonces la verdad, y la Contraloría al final se escondió y luego apareció para decirnos, oiga, acá el pasillo... tiene un metro, tiene que tener 3 metros, oye, tú túmbate el edificio, ¿no? Entonces, actores absurdos.
Fueron cosas muy absurdas las que tuvimos que vivir todos. Ahora, regresemos a Cajamarca porque me interesa su experiencia como gobernador. Claro. Minería ilegal.
Sí.
Comenzó a aparecer, ya estaba cuando usted era gobernador.
Era poco.
¿Y ahora?
Mira, era poco. En mi época, cuando fui gobernador, había focos que incluso...
Claro, pero ahora...
Claro, vamos por partes.
Está completamente desbordado.
Uno era el tema de la zona...
O sea, ya no hay antimineros en el padrón, ahora todos son mineros.
Sí, ahora resulta que es un tema que hay que redefinir, pero siguen habiendo antimineros. Entonces, en el caso de en mi época, estaba en la zona de Cachache, Cajabamba, donde ahí está Chaguindor, luego está en la zona de Tantarica, en Contumazá, luego en la zona de Hualgayó. Eran los tres únicos focos. Y había otros focos, pero no era oro, sino era carbón, en la zona de Bambamarca y Selendín. Pero después que yo dejé ya la gobernación por diversos factores, uno por la ampliación del reinfo que dieron en el 2022, dos por el tema relacionado del precio de los minerales, la verdad que se ha disparado. Y por otro lado, como vuelvo a decir, la debilidad del Estado, la ausencia del Estado. Fíjate que en nuestra cabeza era impensable que la minería de esa, con esas características entre a la zona emblemática de Cajamarca, que es Jaén y San Ignacio, donde somos una zona eminentemente agrícola y agroexportador del café. Y ahora están entrando ahí, pero no solamente de Cajamarca.
Pero porque la gente quiere que entren.
Correcto, pero fíjate, pero...
No están enfrentando una oposición popular, para nada.
Hay enfrentamientos, eso
pero
es interno.
Pero muy poco. Porque el agricultor hoy dice, yo mejor saco más con el oro que con el...
No el agricultor, sino la mano de obra. ¿No?
Claro.
Pero fíjate que ahí, incluso cuando yo era congresista y era gobernador, yo también levanté las banderas de alerta, porque al otro lado, cruzando la frontera hacia la zona de Zamora Chinchipe, en Ecuador, ahí la actividad minera es impresionante,
es
ilegal,
enorme.
Y a nuestro río Chinchipe la están contaminando. Entonces eso levanté, por lo tanto hay un tema también de cancillería también ahí. Y eso lo anunciamos, y lo denunciamos y pedimos la participación. Pero lamentablemente...
Pero si usted es presidente de la República, ¿qué va a hacer ahí?
Yo lo que tengo que hacer es la que es clara, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que diferenciar a la minería entre 4 factores. La minería formal, la ilegal, la minería artesanal y la minería criminal. Nosotros tenemos que cambiar todos esos temas. La reinfo no puede seguir siendo una compuerta abierta. Tenemos que ir ya a la formalización con lo que significa la ley MAPE.
Se supone que de todo lo que hay, formalizable sería un 30% nada más.
Y hay que hacerlo.
Pero nada más.
Correcto. Pero
usted saca el 70%.
Por eso.
Necesita un ejército. Un ejército de personas cuidando lugares desolados, remotos, parajes donde no hay nadie.
Correcto.
Eso es imposible.
Pero sin embargo hay que hacerlo con uso intensivo de la tecnología, la trazabilidad, el tema del lavado de activos, por ejemplo, ya es tiempo de decir la ruta del dinero que viene de esa minería ilegal y otras actividades ilegales como la tala también. Entonces, esa ruta del dinero, por ejemplo, hay que fortalecer la unidad de inteligencia financiera, el blockchain, la trazabilidad.
Usted ha dicho que las leyes procrimen la derogan.
Hay que derogarlas, ¿no?
Todas.
Hay que ser, no pienso ser como dice Jerry, que es un evento académico.
Claro, va a llamar a cuatro abogados que
son de ellos,
que son los patrocinadores de los delincuentes.
No, la verdad que hay que sentarnos, ¿no? Y fíjate, cuando yo fui congresista, aprobé diversas leyes, impulsé leyes muy importantes a través del consenso. Por ejemplo, la ley de banda ancha, la ley de operación. Entonces acá tiene que hacer eso.
Acá va a estar bien complicado. ¿Usted postula al Senado también?
No postula al Senado.
Solamente al presidente.
El partido lo decide, no, pero yo ahorita no estoy postulando.
No está postulando nada. Tenemos una pregunta del público, por favor. El Partido Morado fue el único en todas las marchas defendiendo el Estado de Derecho y contra las leyes procrimen. Señor Mesías, ¿seguirán en esa línea? Es que yo siempre veo al público que ustedes también tienen responsabilidad porque están en este Congreso y son parte de Por Estos No. Dice, hay una mochila, pues ahí.
No, sí, mira, en ese tema yo pienso, mi querida Rosa María, si tú analizas todos los partidos políticos, nadie está, digamos, exento de alguna mochila. Y todos. Entonces, por ejemplo, a nosotros, hay una encuesta incluso donde dice que salen los 10 partidos políticos más desacreditados. Ajá. Y nosotros no estamos ahí.
No, pues.
No estamos.
O sea, no se va a comparar.
Por eso,
obviamente.
Pero de
esta manera, en la cola del infierno ustedes no van primero. No.
Pero estamos en el paraíso todavía.
No, están en el purgatorio.
Yo sí creo que estamos en el paraíso. Pero mira, en otro tema relacionado, por ejemplo, de la que vino, existe el análisis de que están en la bancada en el Congreso, fíjate que ahí sería justo, como tú lo acabas de mencionar, de hacer un balance entre Ed Málaga, entre Susel Paredes y entre Flor Pablo. En el entendido que los tres ya no son del Partido Morado, pero sí ellos tienen una representación bastante importante. Susel Paredes ha hecho y sigue haciendo un trabajo importante. Por lo tanto, si tratamos al margen del partido, ya como personalidades políticas, yo creo que el balance es bastante positivo, que ahí ingresaron
a través
del partido.
El problema es Málaga, ¿no?
Es que fíjate que así como Málaga, es una golondrina, no es el verano, ¿no?
Claro. No, evidentemente.
Y a Málaga nosotros le damos duro, incluso
sí,
en lo personal.
Sí, lo sé, pero, digamos, el problema es que llevaron gente al Congreso por la cual no pueden responder ahora.
No podemos responder porque ellos se fueron. Y precisamente eso responde a una crisis de representatividad del país.
O una crisis del partido.
Y también de los partidos, del sistema de partidos políticos.
Ahora, si usted lo elige en presidente, Perú nos tenemos que ir pronto, pero si lo eligen presidente sin una bancada sólida, va a durar 6 meses. ¿Eh? Porque el problema de fondo es que este Congreso ha cambiado completamente las facultades del presidente de la República en torno a balance de poderes.
Lo tengo clarísimo.
6 meses. Entonces, lo primero que tiene que hacer es hacer una nueva constitución.
Sí, un referéndum, ver si se pueda. Y el otro tema...
Referéndum y una nueva constitución.
Hay que hacer, por ejemplo, un cambio en la constitución, ya sea del Congreso o no del Congreso. ¿No? Pero
o se disuelve el Congreso por el presidente o vamos a elecciones a la mitad de mandato.
Así es.
Pero lo que no puede haber es un presidente que no tiene mayoría en el Congreso y que inmediatamente es vacado.
Y por otro lado, fíjate que es urgentísimo, tú lo sabes más que yo, el tema relacionado que hay que pedir facultades legislativas, porque ahora
Las acaban de pedir, ¿ah?
No, pero esas son ellos, ¿eh? No, pero ya
no. Acaban de pedir. No para derogar las leyes pro crimen, para todo lo humano y lo divino. Algunas cositas le han dicho que ya mucho. ¿No?
Lo que pasa es que necesita que gobierne el Congreso, ¿no? O sea, que Jerry, lamentablemente para el país, es la prolongación de Dina Boluarte.
Claro, lo que es Jerry es un fast track de normas de Congreso.
Así es un fast track y es un tramitador.
Pero lo hace rápido, porque claro, como con facultades lo puedes hacer mucho más rápido, pones a trabajar a los tecnócratas, te hacen las leyes que quieren. La misma ley que el Congreso quería, pero más rápido. Nada más.
Así es, Rosa María, Mavi, muchas gracias por la oportunidad.
Y mucha suerte.
No me digas suerte, dime éxitos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Rosa María.
No se mueva de acá, tenemos que ir a despedir este bloque del programa y regresamos en un instante con Sin Guión Electoral, pero primero tengo que hablar de mis auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11800 o en tiendamovistar.com.pe. OMPE, ahora que se vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gob.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.